Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo. ¿Qué tal,
Sara? Muy buenos días.
Bueno, pues yo hablaba antes de la soledad prácticamente en la que está instalada Inés Arrimadas desde los últimos días. Y eso que fue la ganadora de las elecciones. Parece que se nos ha olvidado. Y lo han olvidado incluso el bloque constitucionalista. Hablaba de esa soledad, tanto por supuesto en esas críticas que hacían a la radicalidad de Roger Torrent, el nuevo presidente republicano del Parlamento catalán, y también es una soledad en esas críticas o en la ausencia de apoyos a esas críticas que ha recibido en las últimas horas. Ejemplos no nos faltan. Uno de ellos lo encontramos en Libertad Digital, ¿no es así?
Sí, por ejemplo, ayer Arrimadas acudía por la mañana a una entrevista en la televisión pública catalana TV3 y la entrevista se la hacía Pere Bosch. Le preguntaba por qué ni ella ni otros miembros de su partido, su grupo parlamentario, en la sesión de investidura de Torrent habían cantado el Segadors, ese himno que ellos suelen entonar. Bueno, pues la respuesta de ella fue genial. Le dijo, la verdad es que poner en la televisión pública a gente que revise quién canta o no canta da un poco de miedo, algo con lo que podemos estar de acuerdo. El caso es que esta anécdota, entre comillas, no ha sentado bien a los separatistas, tanto que el republicano Miquel Àngel Estradé le ha contestado en esta ocasión a través de Twitter. Dice que si el Segadors no es su himno, el himno de Arrimadas, ni el catalán su lengua propia, ni Cataluña su nación, ni el financiamiento de la Generalidad su propiedad, ni TV3 su televisión, ¿por qué se extrañan de que les consideren ocupantes que solo quieren españolizar Cataluña? Y lejos de apocarse, termina llamándoles directamente colonos, es decir, colonos y ocupantes. Para este señor, eso es lo que son ciudadanos, y el resto de ciudadanos, valga la redundancia, de Cataluña, que se negó a votar a los independentistas
para
el 21
este señor,
de diciembre.
Pero que no es único en este caso, no. Porque Nuria Gispert también le dijo a Arrimadas que se tenía que volver a Cádiz, que no tenía que haber salido, de hecho, de la capital.
La comunidad autónoma. Bueno, pues les animo hoy también a que lean a Emilio Capmany sobre un hipotético poder judicial catalán. Pueden pensar ustedes lo que nos faltaba. Bueno, pues él sostiene que en Esquerra ven que mientras el poder judicial en Cataluña no dependa de la Generalidad, será muy difícil lograr la independencia. Su teoría es que con la Hacienda no es suficiente. Lamenta Capmany que la reforma constitucional que está impulsando estos días el Partido Socialista esté justamente buscando una especie de encaje a Cataluña dentro de España y que esto podría incluir efectivamente la reforma judicial en Cataluña. Advierte, muy interesante, un poder judicial propio no ayudará a encajar nada, sino que será ampliado para evitar que puedan ser detenidos y condenados los independentistas cuando cometan los delitos que tienen que cometer para alcanzar sus objetivos.
Y no dejamos precisamente, Silvia, de hablar de la justicia, porque el cerco judicial, aunque ahora mismo el foco esté puesto en la Constitución del Parlamento y en esa ronda de reuniones que inició Torrent y que hoy finaliza, sigue, por supuesto, afortunadamente, habrá
sí,
que decirlo
efectivamente.
También.
Efectivamente. Bueno, hoy revelan en OK Diario que Llarena va a citar directamente como imputado ya al ex número 2 de Junqueras, a Josep Maria Jové, tras ser elegido diputado y tener, por tanto, la condición de aforado. Está implicado en los actos de la Consejería de Economía, que seguro ustedes recuerdan. Además, en su domicilio se había localizado el famoso informe Enfocats, titulado Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso, propuesta estratégica. Ahora, los investigadores creen que Junqueras es el auténtico promotor de la rebelión, por encima incluso de Puigdemont, y que Jové, esta persona que ahora va a ser imputada y citada por Llarena, es el arquitecto, el llamado arquitecto del proceso secesionista. Por cierto, que también publican hoy imágenes interesantes. Hablábamos de Roger Torrent, es el protagonista de la semana. Son muy interesantes. En OK Diario aparece en el cerco a la Consejería de Economía en septiembre. Eso que acabó con la imputación por rebelión, por sedición de los Jordis. Bueno, pues este hombre, Roger Torrent, ahí estaba en El Español hoy, publica en la lista de presidenciables. Se la voy a evitar a todos los oyentes porque es eterna.
Pero que vayan al diario
El Español. Efectivamente, porque lo difícil, yo me sentiría indignada.
Supongo que sean presidenciables que no estén tapados, ¿no?
Efectivamente.
Silvia, porque los que ya sabemos, el que está en Bruselas.
Sí, hablamos de Rull, hablamos de Turull, hablamos de Artadi, de Marta Rovira. Yo me sentiría ofendida si no estuviese en esta lista y fuese independentista. Y atención a esto, muy interesante. El PP intenta suspender in extremis la declaración de Pedro J. En la comisión Bárcenas del Congreso está citado para el próximo martes. Ya habían conseguido retrasar esta declaración. Recordamos que él era el director del diario El Mundo cuando se publicaron los famosos papeles de Bárcenas. Bueno, pues ha sido Rafael Hernández quien ha enviado una carta a Pedro Quevedo, que es a quien corresponde en esta ocasión, para evitar que comparezca. En esta ocasión ya no quiere retrasarla. Quiere directamente anularla. Y la excusa, un tanto peregrina, es que coincide con la celebración de la comisión permanente en el Congreso, no habría problema porque habría tres diputados populares que podrían estar en una y otros tres en otra. Eso por un lado, y por otro lado, además, que nada más que dura la comisión permanente 2 horas. Habría tiempo de sobra. Las excusas, cuantas queramos.
¿Y en Voz Populi?
Bueno, pues Junqueras amenaza al Supremo con ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Considera que está en su derecho de poder acudir a las sesiones parlamentarias y ser trasladado a una prisión catalana, algo con lo que Llarena ya sabemos que no está de acuerdo.
Que no está de acuerdo, pero bueno, ellos inclinan y vuelven a repetirlo. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos ahora a conocer los titulares que trae la prensa de papel.
Es la mañana. Es radio.
Turno ahora para conocer los titulares de la prensa de papel. Hoy me llama la atención, Daniel Muñoz, que el foco en este caso, por supuesto que está en Cataluña, pero también se desvía a otros temas de la actualidad. Cuéntanos, ¿qué tal?
Sí.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sara. Otros asuntos son portada, como dices. Centra, por ejemplo, el diario El Mundo su titular en el ámbito internacional, concretamente esa adhesión de Macron a lo dicho en este caso por otras autoridades europeas, invitando a Theresa May a dar marcha atrás en el Brexit y paralizar esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a ver en qué se concreta, porque recordemos que estamos en plena fase de negociaciones. La foto, sin embargo, es para Juan Ignacio Zoido, instantánea, tomada ayer durante su comparecencia en el Senado, en la que el ministro enseña esa deplorable utilización de bebés para cortar las carreteras durante aquella huelga, recordemos, en el año pasado, en noviembre del año pasado, si no recuerdo mal. Hoy La Razón se ocupa en este caso de unas nuevas diligencias abiertas por el juez Llarena para investigar esas tres transferencias de dinero realizadas desde la Generalidad y que podrían haber ayudado a la fuga de Puigdemont. Lo peor de esto es que dos de esos movimientos tuvieron lugar apenas días después de que se interviniese las cuentas por el Ministerio de Hacienda. Hoy El País opta por un titular basado en datos demoscópicos que reflejan hasta qué punto la izquierda no está sabiendo capitalizar esta crisis. 1,7 millones de votantes de ambos partidos, de Partido Socialista y de Podemos, están en la abstención o la indecisión. Hay que decir, hay una cierta tendencia hacia el centro-derecha. Parece lógico que Podemos en este caso no la sepa rentabilizar, dada su conexión o sus ideales comunistas, pero sobre todo quien no está sabiendo rentabilizarlo en este caso es el Partido Socialista.
Y en este caso, Pedro Sánchez, acuérdate en esa intervención que hacía tras la vuelta, tras ese parón de las Navidades, venía a decir un poco que se había quedado con ese votante de Ciudadanos. Que no se equivoque, señor Pedro Sánchez, lo certifica en este caso el periódico de cabecera, imaginamos, del secretario general de los socialistas, que ese votante es ese cambio de votos ha sido en este caso del Partido Popular a Ciudadanos. En mayor parte habrá una parte socialista, pero en menor medida, sin duda, que la del Partido Popular.
Y si precisamente no baja el Partido Socialista es por el descalabro de Podemos.
De Podemos, efectivamente.
Mucho votante de centroizquierda se está yendo en este caso a Ciudadanos. La Vanguardia lleva hoy a portada lo que ya comentan otros medios, esa presión a Esquerra desde el entorno de Puigdemont para su investidura por vía telemática. Comenzando ya en el apartado de opinión por la comparecencia de Zoido ayer en la Cámara Alta, duro editorial hoy del diario El Mundo, resaltando que los Mossos de Escuadra son los primeros culpables de lo acontecido el 1 de octubre. Su pasividad y nula colaboración, como denunció ayer el propio ministro, son la muestra de que era una policía partidista, en este caso, al servicio del golpe de Estado. También La Razón ataja este asunto en su editorial, desacreditando, de forma justificada a mi juicio en este caso, a aquellos que se rasgaban las vestiduras por el coste del despliegue policial, y hay que decir que eran los propios nacionalistas que han malversado lo habido y por haber los que se quejaban ayer durante la comparecencia del ministro. Quien no está de acuerdo hoy con las explicaciones de Zoido, previsible por otra parte, es La Vanguardia editorial, criticando al ministro, donde lo que más me llama la atención es que no hay ni una sola referencia al papel de los Mossos de Escuadra, cabe recordar, por entonces bajo el mando de Trapero y de la Consejería de Interior, dirigida en este caso por Joaquín Ford.
Y no lo hemos cuantificado, pero el ministro estuvo 5 horas compareciendo ayer en el Senado, y el papel de los Mossos de Escuadra estuvo en muchísimas apelaciones que hizo ayer el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, con lo cual, bueno, llamativo es, sin duda, es lógico que te llama la atención, porque llamativo es efectivamente esa ausencia en el editorial de La Vanguardia. Más temas, Daniel.
Bueno, muy pendientes hoy de esa ronda de contacto de Roger Torrent. Hoy se reúne en este caso con Ciudadanos, con Esquerra y con Juntos por Cataluña. Si nos atenemos en este caso a esta ronda de contactos y a su discurso durante la sesión constitutiva del Parlamento, aún hay muchas voces discrepantes. Es el caso, por ejemplo, de Federico Jiménez Los Santos, que en su columna del diario El Mundo hoy destaca como solo Arrimadas parece haber entendido que el golpe de Estado continúa y va a continuar, el resto permanecen ensimismados y deseosos de que regrese ese catalanismo moderado que ellos creen que existe, con el que seguir pactando. En la misma línea, Santiago González destaca los antecedentes políticos del republicano no precisamente muy cercanos a un respecto de la Carta Magna e insiste en que, es cierto, no invocó la República, pero tampoco aludió a cumplir la ley.
Ahí está la clave. Yo lo recordaba, de hecho, a cuando Forcadell compareció ante el juez Pablo Llarena. Efectivamente, acató la Constitución, pero lo hizo porque tenía delante a un juez. Luego salió de la audiencia, o de la sede judicial, en este caso del Supremo, donde tuvo que comparecer, y ella siguió con los mítines, por supuesto, enarbolando su república independiente, con lo cual una cosa es un discurso y otra cosa lo que se diga ante el juez en este caso. Pero como dice tanto Federico como Santiago González, y como también apunta hoy el diario El Mundo, se nota esa soledad del partido de Ciudadanos, de la candidata Inés Arrimada, denunciando esa radicalidad, también lo ha hecho, por cierto, Albert Rivera en las últimas horas, del nuevo presidente del Parlamento catalán.
Bueno, cuenta hoy una información interesante Iñaki Zaragüeta en La Razón, concretamente en referencia a los planes del separatismo, que pasarían en este caso por votar la investidura de Puigdemont, y una vez fracasada esta, ya que el gobierno la recurriría al Tribunal Constitucional y sería inmediatamente suspendida de forma cautelar, bueno, montarían el típico circo victimista de siempre y luego pasarían a la segunda opción, que es votar la investidura de El Sartadi. Está así más probable que saliese adelante, incluso con el apoyo de los comunes, no lo descartemos. Hoy, por cierto, entrevista en La Vanguardia a Roger Torrent. Él lo intenta tapar, pero evidentemente no se puede luchar contra los ideales de cada uno. Dice que sí, que va a respetar la pluralidad del Parlamento, pero sigue hablando de políticos en el exilio en lugar de prófugos. Dice que esta legislatura comienza en el 1 de octubre, con lo cual, bueno, digamos que el discurso es un discurso... interesado, el que hizo el otro día en la sesión constitutiva del Parlamento.
Muchísimas gracias, Daniel. Vamos ahora a conocer todos los contenidos que tendremos hoy en nuestro programa. Programa especial, ya lo saben, que se emite desde el diario El Mundo. Federico Gemelo Santos y gran parte del equipo ya están ahora mismo en la sede de la avenida San Luis de Madrid. Muchos de ustedes, los más afortunados, van a tener la oportunidad de comprar en exclusiva y de que Federico les firme en primicia ese último libro, Memoria del Comunismo. Pero eso será a partir de las 7 de la mañana, porque ahora les vamos a dar, lo va a hacer de hecho Laura Herrero, alguna razón de peso para que se queden con nosotros y nos acompañen hasta las 12 del mediodía. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Hará muchas razones para empezar nuestra tertulia política, porque allí estarán Pepe García Domínguez, Paco Rosell y Joaquín Manso. Si ustedes quieren transmitirnos sus comentarios, también les vamos a escuchar, aunque estemos allí. Pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503. Pueden mandarnos sus mensajes de audio al WhatsApp del programa 648-91-9260 y pueden escribirnos en Twitter @lamananadfjl. A partir de las 10 llega la otra crónica rosa. Volveremos a hablar del culebrón en el que se ha convertido el triángulo María la Piedra, Gustavo y Mark Hamilton. Ayer en Sálvame, tres colaboradores pudieron leer las conversaciones que Mark mantiene por WhatsApp con María y, aunque descartaron que se trate de un montaje, sí llegaron a la conclusión de que se están riendo de Gustavo, que la piedra queda a la altura del betún y que Gustavo tendría que dejarla. Cambiamos de tema, y es que Tamara Falcó se ha aplicado eso de Año Nuevo, Vida Nueva, y para ello ha borrado todas sus fotos y publicaciones de Instagram. Quiere dejar sitio para su nuevo proyecto empresarial, una colección de moda que se lanzará pronto bajo las siglas de su nombre, TFP. Cristiano Ronaldo ha conseguido una nueva hazaña: destronar a las mismísimas Beyoncé y Selena Gómez al superarlas en likes en Instagram. A partir de las 11 les proponemos algunos planes para que disfruten del fin de semana. Por fin es viernes y toca hablar de cine. Veremos qué opina Andrés Arconada, por ejemplo, de los archivos del Pentágono. Ayán Tabarili nos llevará al teatro y la obra que nos propone es Teoría y práctica sobre los mecánicos del sexo. También es un buen momento para ver una exposición. La que nos ha preparado Encarna Jiménez nos lleva a Valencia. Intacta María, política y religiosidad en la España barroca. Y de los deportes se encarga, como siempre, Juan Marrón Rodríguez.
Pues todo eso y muchísimo más a partir de las 7 de la mañana. A las 6 están ustedes en Canarias con Federico Jiménez Los Santos. Ahora se quedan con la información regional.